都仲要全日八歲嘅 Kilian Frost，
那都是有影響的，叫自己的生命可以得
到永恆嘅記錄，까지매기목상의강해설
교를通過。在第二十五章第一十五節，
世界の世には
万物所属，为万物所本。
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos mirando contrastes con el profesor Héctor Leites en Jungla Semántica, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos en el capítulo ahora. Y el versículo 9 del capítulo 4 arranca así: más ahora. O sea que está mostrando algo cambia acá. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Sí, cambia y cambia radical, porque aparece en el griego una conjunción adversativa, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos pero, más, sino, aunque. Entonces, él marca el contraste, porque no nos olvidemos que el versículo 8 decía, ciertamente en otro tiempo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y tiene que haber un buen contraste, porque una cosa es en otro tiempo sirviendo a los dioses, y otra cosa es ahora.
Claro, claro.
Entonces dice, más ahora. Ese más tiene fuerza, muestra el contraste. Y ese ahora es el contraste de otro tiempo, del verso 8. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¡Qué pregunta! ¡Mamma mía! Bueno, comienza con un muy buen contraste, porque una cosa era en otro tiempo, del verso 8, y ahora en la nueva posición en Cristo Jesús. Me gusta lo que hace. No es una corrección, porque en la 60 suena como que corrige Pablo algo, ¿no? Notemos que dice, conociendo a Dios, y de repente dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Suena como no, es una sumatoria hermosísima y realmente hermosa, mostrando lo que es la soberanía de Dios. Y a mí me gusta, Esteban, mostrar, porque todos me conocen de hace más de yo hace 38 años que estoy enseñando el seminario, y ya todo el mundo sabe cuál es mi postura, que no soy ni arminiano ni calvinista. Y realmente me pongo en una posición muy fuerte.
Bien difícil, ¿eh? Porque hay que pararse entre dos de escuela fuerte.
No, pero además te exigen que seas algo.
Claro, claro.
Porque cuando yo me pregunta, ¿usted es Leite, es calvinista, arminiano? Digo, no, por favor, soy cristiano. Y me dicen, bueno, sí, yo sé que usted es cristiano. ¿Pero de qué línea? Ah, bueno, le voy a decir, de la línea cristiana, la de Cristo. Y me dice, no, pero yo quiero saber de qué postura. Digo, ah, sí, le cuento, de la postura bíblica. Entonces, y ya se empiezan a enojar. No, momento. Dígame que... Y casi se enojan porque soy cristiano.
Claro.
Quieren que sea de algún partido de esto. Ahora, hablando en serio, Cristo no murió en la cruz para que yo siga postura de hombres. Es una locura eso. Ahora, que estos hombres estuviesen pensando un poco bien, un poco mal, o bien acerca de Cristo, los felicito. Pero yo no voy a ser ni
calvinista, ni arminiano.
Voy a ser cristiano, y cada año que pasa me pongo más cristiano todavía. Sigo amando mucho más a mi Señor. Ya son 47 años, y sabes, Esteban, no sé si es bueno o malo, pero lo tengo que decir, ininterrumpidamente. Yo me convertí en marzo del 78 y nunca jamás me aparté del Señor. Nunca.
Amén.
Nunca. pero no por espiritual, capaz que por porfiado nomás. Pero nunca, pero tampoco me dio nunca por decir, no, Dios es malo, no me quiere, me agujerió el zapato, me prendió fuego mi casa, mi hijo estuvo enfermo mucho tiempo cuando nació, pero vuelvo a repetir, no porque soy espiritual o pariente de Melquisedec o amigo de Gamaliel, no, bajo ningún concepto, simplemente cuando yo le creí a él, yo dije, yo le voy a creer a él. No es una fe impresionante, es una fe sencilla y escueta, Esteban, pero depositada en Cristo. Uh-huh, uh-huh. Yo no tengo el don de fe, yo no tengo don para hacer milagro, ni el don de fe para ciertas cosas. Tengo una fe sencilla, escueta, pero eso sí, depositada en Cristo.
Bien firme.
Ah, no. Yo lucho con mi propia mente, porque yo me puedo sentir solo, pero prefiero creerle más que sentirle. Entonces yo me puedo sentir solo, pero yo le creo lo que dice, estará conmigo hasta el fin del siglo. Uh-huh. Yo me puedo sentir sin fuerza, pero le creo que dice que él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna.
Claro. Uh-huh.
Yo me puedo sentir que estoy abatido y acribillado con pruebas, pero le creo lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, que no va a poner un gramo más del peso que yo pueda soportar.
Entiendo.
Yo me puedo sentir que siempre a mí, ¿por qué Dios siempre a mí? Con luchas, pruebas, dificultades, ¿por qué siempre? Eso como me siento. Pero yo le creo a él lo que dice 1 Pedro 1:5 y 6, que dice, si es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas. Ese sí es necesario, es una condición de tercera clase. O sea, está diciendo, mire, Leites, usted no siempre va a ser probado, solo cuando sea necesario. Uh-huh. Ahora, si él me está dando lo que yo necesito, entonces yo debería decir ante cada prueba y lucha, gracias, mi Señor, porque me está dando lo que necesito. Claro. ¿Y sabés por qué él me da lo que yo necesito y me lo da él? Y es muy sencillo, porque yo nunca voy a ver la necesidad de ser probado. Nadie se levantó hoy de mañana y le dijo a Dios, Dios, por favor, yo quiero dos pruebas. Una más o menos fuerte hasta el mediodía, pero del mediodía hacia la noche, que la prueba sea realmente grande y fuerte. Uh-huh. ¿Quién ora así, Esteban? Yo no. Claro. Yo jamás voy a orar que el Señor me mande dos pruebas. Pero como yo nunca voy a ver la necesidad, Dios sí la ve y me va a dar lo que yo necesito. No lo que yo quiero. Lo que yo quiero es otra cosa. Lo que yo necesito es otra. Ahora, ¿te das cuenta que lo que yo hice y lo que acabo de hacer es luchar entre las emociones y la creencia? Entonces, ¿qué hago yo? No me creo. No me creo. Pero realmente no me creo, porque yo puedo sentirme hoy muy feliz. Y mañana me puedo sentir muy triste. Y hoy puedo estar saciado y mañana puedo tener hambre. O sea, las emociones van claro, y vienen.
Son muy, muy cambiantes.
Pero lo que dice la Biblia es inalterable. Entonces yo quiero... Claro, suena medio raro esto. Puede hasta sonar medio frío.
En esta era, sobre todo, donde se privilegia tanto lo emocional, lo sentimental, lo que siento, dejarse guiar por el corazón, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, yo no lo hago así. Uh-huh. Yo prefiero y quiero toda la vida creerle más que sentirle, claro, porque el sentimiento me traiciona. Uh-huh. No nos olvidemos que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Uh-huh. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces, yo no me voy a hacer caso, porque el cerebro mío es una caja de sorpresa, pero una caja de sorpresa, sí, sí, que inclusive dice la Biblia que nosotros no lo conocemos, no sabemos ni cómo vamos a reaccionar. Pero la Biblia no cambia. Es inalterable. Uh-huh. Si él dice que va a estar conmigo, ya a esta altura digo, ¿qué importa cómo me sienta? Le creo, él está conmigo. Yo puedo sentirme solo, abatido, con luchas, con pruebas y sin fuerza. No importa cómo me sienta. Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Quiere decir, además, fíjate que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cómo se puede multiplicar de lo que no existe?
Exacto.
Es Dios haciendo un milagro. Puedo sentirme sin paz, con intranquilidad, pero leo la Biblia y dice que Él me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que casi no se podría explicar, uh-huh, cómo es posible que a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, podamos tener paz. A mí me llamaban cuando se me prendió fuego mi casa en el año 2000. No había celulares, entonces me llamaban por teléfono de línea y me decía: Leite, ¿cómo se siente usted? Y yo, mirá, un poco quemado, decía yo, ¿viste? ¿Cómo se siente usted, Leite? Y un poco ahumado. Entonces,
le ponía su humor al asunto.
Sí, sí, inclusive un humor que a veces no se
descolocaba al interlocutor.
Sí. Yo recuerdo dos hermanas que se fueron llorando de casa cuando estábamos juntando todos los containers de cosas quemadas. Entonces yo tomé una aspiradora que teníamos, que había quedado achicharrada, pero el caño de metal había quedado sin quemar, ¿no?
Ah, mira.
Se quemó el plástico.
Claro.
Entonces pongo la aspiradora, que parecía una pelota de fútbol, abajo el brazo, y agarro el caño de metal quemado en la mano. Y le digo: Adriana, que es mi esposa, ¿no?
Sí, sí.
¿Paso la aspiradora ahora o luego de noche? Estaba todo quemado, los bomberos habían tirado todo.
Sí, sí, a modo de chiste.
Sí, a modo de chiste. Y Adriana me sigue el chiste y dice: no, dejamos para más luego la aspiradora. Pero dos hermanas se fueron corriendo y llamaron a Adriana. Dice: estamos preocupados, Héctor ha quedado tan choqueado del incendio que quería pasar la aspiradora. Y Adriana le dice: no, Héctor es así, él es loco sin incendio, igual decía. Ahora, ¿cómo Dios puede dar? ¿Cómo podemos explicar esta paz? Claro, había dolor también,
sí, por supuesto,
porque nos quemaron los juguetes de los niños, la ropa, todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero Marcelito y Silvana estaban bien de salud, Adrián y yo también. Y aprendimos que cuando Dios te saca las zapatillas o los championes, porque te va a dar zapato. Y eso es fundamental.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya venimos para seguir mirando Gálatas, capítulo 4, a partir del versículo número 9.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Más ahora, así arranca el versículo 9 del capítulo 4, Héctor, mostrándonos
sí.
que conocer a Dios y ser conocidos por Dios debería llevarnos a vivir diferente.
Tal cual. Y este versículo comienza mostrando dos grandes cosas que a veces se han peleado, bueno, a veces no, se han peleado por siglos, tanto los calvinistas como los arminianos.
Sí.
Este versículo reúne lo que es la gran soberanía de Dios, y esto hay que dejarlo bien claro, es tan soberano Dios, pero tan soberano que nadie lo puede limitar, porque es Dios.
Uh-huh. Ahora, y no lo podemos poner dentro de la pequeña caja de mi escuela doctrinal favorita.
Exactamente.
Digamos.
Entonces, cuando yo empiezo a ver que Dios en su gran soberanía se limita a sí mismo, porque nadie lo limita,
claro.
pero se limita a sí mismo por amor para que el hombre tome la decisión de aceptar el regalo. Ahora, algunos piensan que porque el hombre acepta el regalo de Dios, el hombre se salva, logró la salvación. No, los méritos son de Cristo.
Amén.
El regalo viene de parte de Dios. Es Dios que me eligió primero.
Uh-huh.
O sea, no hay que confundir que porque yo acepto el regalo de la salvación, que es por fe, anulo la soberanía de Dios. No, la potencia.
Claro.
Porque en realidad Dios no tiene esa necesidad de que darle al hombre. Hace así con los dedos y ya está.
Sí, sí.
Pero en su amor hace que el hombre pueda decidir, porque Dios no quería robot, uh-huh, ni siquiera uh-huh. en el comienzo. Si Dios hubiese querido robot en el comienzo, no planta el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre no tiene posibilidad de pecar. Adán le diría: Eva, ¿qué hacemos? No sé, qué sé yo, pero pecar no podemos. ¿Por qué? Y si no hay nada para pecar, o sea, pero se colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ya sabiendo en su soberanía, pero no para que el hombre pecara, como dice el mundo. Dice, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué le puso el árbol? Justamente por bueno, por amable, por dulce y por un Dios amoroso,
uh-huh.
que quería que el hombre le sirviera a Dios por decisión, por amor y no por imposición, o que no habría más remedio que hacerlo. ¿Qué hace el escritor acá? Coloca el amor de Dios, la soberanía de Dios y cómo el hombre acepta ese regalo. Por eso pone una voz activa y lo voy a explicar. Cuando dice el versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, muy bueno lo que hace el escritor. y voy a explicarlo técnicamente. Él coloca un participio aoristo de la voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción. ¿Qué es la voz pasiva? Cuando el sujeto recibe la acción. Y acá vamos a ver los dos verbos, uno en voz activa y el otro en voz pasiva. Excelente lo que hace. Los calvinistas y los arminianos tendrían que abrazarse y darse...
en este punto, sí.
Exactamente, un gran abrazo, ¿verdad? Un gran abrazo tendrían que darse, como muchísimos otros versículos más que hay en la Biblia, que un versículo te habla de la pero tremenda soberanía de Dios en su amor y en su soberanía, y el versículo que siguiente es, Dios dice, me limito a sí mismo para que ustedes puedan elegir. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá es el hombre el que elige. Fíjate vos, que dice, conociendo a Dios. Como es un participio aoristo de la voz activa hace que el sujeto ejecute la acción. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, yo lavo, Héctor lava, Héctor lava, Héctor es el sujeto, el que ejecuta la acción, pero el verbo lava está en voz activa, o sea que es Héctor el que está lavando, puede ser un auto, un gato o un perro. ¿Estamos de acuerdo? Héctor lava. Pero si yo digo Héctor es lavado, quiere decir que yo recibo la acción. Es voz pasiva.
Claro.
Y si yo llego a decir Héctor se lava a sí mismo, es voz media.
Claro.
Es el sujeto ejecuta la acción para sí mismo. En el griego es mucho más fuerte. Bueno, en el griego realmente existe la voz media. En el español no. En el español se utilizan verbos reflexivos diciendo yo me peino.
Claro.
Pero en el griego es yo estoy peinando para mí. Claro, en el griego sí es voz media. En el español se trata de mostrar un verbo reflexivo para decir que el sujeto está ejecutando una acción que a su vez es para él. Ahora, ¿qué hace el escritor acá? Excelente. Para la acción del hombre hacia Dios, coloque la voz activa. Entonces dice, conociendo a Dios, o sea, habiendo llegado a conocer a Dios en esa voz activa. El hombre, ahora, ¿cómo lo hace? Ojo ahora, porque el hombre no puede salvarse, el hombre no es mérito, no es obra, no es formación. No. El hombre tiene que aceptar un regalo. Y ese regalo es el gran regalo de la salvación. ¿Y eso cómo lo hace? No, eso lo tiene que recibir. Eso es Dios el que lo elige al hombre. Es Dios el que dice, mira, este regalo es para ti. Entonces, coloca muy bien un participio aoristo de la voz activa, habiendo llegado a conocer a Dios, ¿verdad? Y conociendo es el verbo ginosco, que es conocer por experiencia, por medio de la fe en Cristo. Esto no es algo superfluo, es una experiencia con Dios. Pero enseguida, ¿qué hace el escritor? Lo hace muy bien. De repente dice, más bien, y muy buena la nota que colocó aquí, más bien, y muestra muy bien, o más bien, habiendo sido, miren bien el verbo, habiendo sido, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y uno dice, ¿y esto qué es? Gracia pura y soberanía pura. Si Dios no extiende la invitación, el hombre no puede aceptar el regalo. Es Dios el que toma parte, es Dios el que quiere salvar. Ezequiel 18, cuando estaba hablando del pecado y del famoso refrán, que había muy fuerte el refrán de que los padres comían las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, dice el texto en Ezequiel 18, vivo yo, dice Jehová, que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, dice enseguida Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del que muere? No. Yo quiero salvar al más vil pecador. Pedro pone énfasis en esa misma idea cuando le estaban, digamos, golpeando, diciendo, mire, Pedro, ya hemos escuchado que nuestros padres dijeron que Cristo venía, pero el tiempo de nuestros padres todo permanece igual, y Cristo no viene, y entonces Pedro no le gustó ese. Realmente el verbo que utiliza Pedro es que no le gustó y le dice, mire, muchachos, si es que Dios no ha venido todavía, no es porque retarda su promesa como ustedes lo tienen, sino que es paciente para con ustedes, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Claro. Si hay algo, Esteban, que tenemos que destacar siempre, es el amor de Dios. Yo no puedo creer que predicadores hoy por todo el mundo estén diciendo que Dios no ama a todo el mundo, ama solo a sus escogidos.
Claro.
Dice, no, ama a la humanidad. Uh-huh. Después las personas deciden aceptar o no aceptar. Entonces aquí coloca, y acá viene lo lindo de este verbo que utiliza Pablo acá, cuando dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, o sea, habiendo sido conocidos por Dios, coloca el mismo participio que anterior, el mismo participio oristo, pero ahora voz pasiva,
ajá,
indicando, Señor, usted no hace nada para salvarse. Se lo está entregando. Usted recibe el regalo. Uh-huh. Lo hace muy bien. Colocó bien los dos participios oristo. Uno es activo y el otro es pasivo. Entonces no anula jamás la soberanía de Dios. Al contrario, dice, siendo conocidos por Dios. Este siendo conocido por Dios es la idea de mostrar enfáticamente en la voz pasiva de que yo no elegí a Dios. Dios
me eligió a mí. A mí.
Uh-huh. Y sabes, Esteban, que si yo puedo amar algo a Dios, es porque Dios me amó primero.
Uh-huh.
El cristiano no tiene generador de amor. Si puede amar, es porque está el amor de Dios
en él. Por supuesto.
Uh-huh. Y otro tema, el cristiano no tiene generador de luz.
Claro.
Si podemos alumbrar, es porque la luz uh-huh. está dentro de nosotros.
Uh-huh.
Y nosotros, como lámpara de querosén, el vidrio está limpio
uh-huh.
y refractamos la luz de Cristo uh-huh. hacia afuera. Lo tenemos que hacer. En la metáfora somos luz, somos sal, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero en la parte teológica, como dijo perfectamente Efesios, vosotros tenéis la luz.
Uh-huh.
Y coloca el artículo determinante para indicar el famoso tofos.
Uh-huh.
No nos olvidemos que fos es fuego, pero fos es luz. En realidad es fuego, de ahí la palabra fósforo. Pero ¿por qué le llaman luz al fuego? Porque en las noches de los tiempos bíblicos no había LED, se alumbraba.
No, claro.
La luz que tenían era una antorcha.
O una pequeña vela.
Exactamente.
Sí, una antorcha,
entonces,
sí.
Claro, entonces Cristo es el fuego, pero Cristo es la luz. Entonces, como tenemos la luz adentro y la lámpara está limpia y debe estar limpia, dejamos refractar la luz hermosa
de
luz de Cristo, la fragancia de Cristo, el perfume de Cristo,
amén,
el amor de Cristo a través de nosotros. Por eso me gusta mucho este versículo, porque está uniendo a calvinistas y arminianos en un solo versículo. Por supuesto que el calvinista va a ver la segunda parte, el arminiano la primera,
va a
decir, acá debe haber un problema de traducción, debe estar separado, tiene que haber una coma.
Claro.
Pero en realidad es lindo ser cristiano, Esteban. Sí. Es lo mejor que nos ha pasado,
vivir
el Evangelio, vivir a Cristo.
Conocemos a Dios, o más bien somos conocidos por
Dios. Por Él. Tenemos que, para el programa que viene, retomar algunas cositas más del verso 9.
Sí, me parece
9,
importante.
Pero hoy finalizamos diciendo, querido amigo, disfrutemos a Cristo. Dejemos salir la fragancia de Cristo, el perfume de Cristo, la vida de Cristo, la luz de Cristo y el amor de Cristo a través de nosotros. De hecho, Dios quiere que sea a través de nosotros. Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.